todos los años, aparte de tu IBI, tus impuestos propios de la vivienda, el suelo es del Estado y la construcción es de tu propiedad. Entre el 88 y 2013, con la legislación anterior, no se podía hacer absolutamente nada con la concesión y la vivienda, ni comprarla ni venderla inter vivos, pero además estaba profundamente limitadísimo hacer cualquier tipo de mantenimiento. Aquí hay gente que ha tenido multas y expedientes por pintar una pared, cambiar una ventana de madera a aluminio, etcétera. Solamente se podían transmitir mortis causa. Por suerte, en 2013, y como digo, mandado por el Parlamento Europeo, que se investigó el caso de la Ley de Costas española, hubieron algunos cambios que dieron un mínimo de oxígeno. Ya se puede transmitir inter vivos con normalidad, ya se puede hacer mantenimiento de la vivienda con normalidad. Bueno, declaración responsable, burocracia y un control absoluto, doble, además con el ayuntamiento y con su licencia, y se dio un poco de respiro en lo que es, digamos, la vivienda y la vida normal allí. Pero al final el problema del título, de la propiedad o de la concesión, sigue estando permanentemente discutido por parte de la administración.
Y así llegamos al año 2022, en el que se decreta por parte del gobierno una modificación del reglamento que desarrolla la Ley de Costas y que impuso criterios más restrictivos para las propiedades que pudieran estar afectadas por este dominio público marítimo terrestre. ¿Cuáles fueron estos nuevos criterios y en qué cambiaba esta situación que tanto ha disgustado a los propietarios afectados?
Pues hay un criterio muy directo y además es competencia constitucional. El Estado, artículo 132 de la Constitución, es el encargado de determinar el dominio público marítimo terrestre, es decir, dónde se traza esa línea. No por ello lo que es el uso de ese suelo, que puede ser competencia autonómica. Este criterio se había venido realizando tradicionalmente con un criterio que nosotros hemos llamado coloquialmente el 5x5, es decir, allá donde llegaba el mar en 5 temporales máximos en un periodo de 5 años, entendemos que la costa es una cosa dinámica y claro, no fija, pero allí donde llegaba 5 veces en un periodo de 5 años se consideraba, oye, esta línea se ha movido o parece que este es el sitio hasta donde el mar llega. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Ese criterio que venía siendo más o menos seguible, soportable, adaptable, ese criterio ha cambiado con la reforma que se pretende. Y a donde llega una gota, eso es dominio público marítimo terrestre. Y añaden, allí donde haya arena, aunque sea en una cata a 10, 12 o 15 metros de profundidad, si aparece arena, también se considera dominio público marítimo terrestre. Claro, esto es absolutamente con un poder exorbitante para la administración amplísimo, porque entonces allí donde salpica una gota de mar es dominio público marítimo terrestre, por definición todas las concesiones que están dentro del dominio público se van a poder ver afectadas. Pero ¿qué pasa con los núcleos urbanos? ¿Qué pasa con muchísimos paseos? ¿Qué pasa con zonas de puertos? Incluso con zonas protegidas que se están viendo invadidas por el mar. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Es que existe una clara contradicción de estos criterios y se da, como digo, un poder exorbitante a la administración.
El pasado mes de febrero, como hemos recordado hace unos momentos, el Tribunal Supremo estimaba un recurso presentado por la plataforma de afectados por el deslinde de la costa de Formentera y declaraba nula la modificación del reglamento, pero por un defecto de forma, la omisión del trámite de consulta pública. Todas las plataformas, como la vuestra, pues aplaudieron esta decisión del Supremo e hicieron un llamamiento al Ministerio para consensuar estos criterios para declarar una zona de dominio público, pero como ya hemos contado, lo que ha hecho el Ministerio es subsanar rápidamente este defecto de forma. De hecho, ya hace unos días ha concluido ese periodo de consulta pública. Ahora mismo, Manuel, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo habéis actuado vosotros?
Pues este plazo de nueva consulta previa y pública para la reforma del reglamento finalizó el pasado viernes 22. Desde Somos Mediterránea, cada uno de los representantes provinciales de la Comunidad Valenciana presentó un escrito en nombre de nuestro movimiento cívico, y eso ya representa más de 50 asociaciones, pero es que a nivel particular y a nivel de asociaciones han querido presentar todavía más escritos de alegaciones o de propuestas, que vamos, yo estoy aquí viendo la última numeración, que superan con creces el millar. O sea, solo de mi asociación unos 70, el Estany de Cullera 40, de Mía Norte y de Beses más de 500, Tabernés 20, desde Sagunto, desde Nules, Morrodegos, o sea, Sud de Gandía 200, Plator de Almasol. O sea, tengo aquí una numeración que es, bueno, impresionante la cantidad.
Habéis tenido que trabajar mucho y rápido, porque el Ministerio no nos ha dado mucho margen, ¿eh?
En un plazo escaso de 15 días te enteras de rebote porque sale publicado escondido en una web. Quiero decir, al final estos proyectos, estas consultas previas y públicas, al final tienen la trascendencia que tienen. tienen. Pero hay que ir más allá. Es que el Supremo ha anulado la reforma del reglamento por un defecto de forma, pero el defecto de forma no es baladí. Hablamos de la consulta pública y de la información pública y de la participación pública. ¿Cómo es posible que una materia tan conflictiva y que está teniendo tantísimo rechazo social no se esté trabajando directamente con los afectados? Y ya no solo particulares, sino ayuntamientos, sino comunidades.